Entramos en clase de economía. El problema del absentismo preocupa y mucho a las empresas. La patronal ha propuesto varias opciones para acabar con esta situación. Como persiste, la COE sugiere ahora que las compañías dejen de pagar las cotizaciones durante las bajas si estas no se frenan. Lo ha hecho la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE, Rosa Santos.
Si esto no funciona, pues tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en los periodos de baja. Porque tenemos que asumir las empresas un problema que es de ineficiencia de gestión.
Desde la pandemia, el aumento de las bajas se ha incrementado en más de un 50%. Son más de 9 millones de bajas al año. Y es que casi 1,5 millones de ocupados faltan cada día al puesto de trabajo. La factura del absentismo asciende ya a 33.000 millones de euros anuales. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué te parece la sugerencia de la patronal partiendo de la base de que el problema es real y es tremendo?
No, es tremendo. O sea, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene hoy en día el mercado laboral español. Es que un incremento del 50% desde la pandemia es impresionante. Es que la pandemia, o sea, hace nada, ¿no? Es en apenas 5 años, ¿no? Entonces es una barbaridad y hay que tomar medidas. Y es verdad que el coste, hablabais de 33.000 millones, que eso es lo que le cuesta a la Seguridad Social el pago de las prestaciones. Pero tú imagínate lo que se deja de producir, tú imagínate las empresas si tienen que contratar a personas para sustituir a estas personas en baja, el coste que supone, ¿no? Estas mismas semanas salía un informe también que hablaba de 130.000 millones, lo que suponía en total, claro, para la economía.
Es que duplicas.
Sí, que es una barbaridad. Es cierto que se hizo una comisión, el gobierno creó una comisión con expertos a ver qué se podía hacer, pero ahí siguen sin tomar medidas.
Semana del accidente de Adamuz, los expertos siguen analizando la inversión en la red ferroviaria. El gobierno piensa que lo es, que es suficiente, pero muchos analistas dicen que no. Luis Garicano es catedrático de Economía en la London School of Economics.
La red de infraestructuras se cae a pedazos. España tiene mucho más gasto público que antes de la crisis, pero como producción del PIB y en términos reales, pero muchísima menos inversión pública. O sea, el Estado recauda más, pero gasta mucho menos en invertir. Y vemos que todas las redes de infraestructuras, sean los trenes, la red eléctrica, las carreteras, están todas cayéndose a pedazos. Y es un problema gravísimo.
Es un tema muy complicado, en caliente quizás no se pueda hablar, pero ¿tú qué crees, Yolanda?
Sí, no, yo estoy de acuerdo en que hay que invertir más en infraestructuras y sobre todo en mantenimiento de esas infraestructuras. Es verdad, yo esta tarde estaba hojeando varios informes porque nos hacíamos la misma pregunta aquí y bueno, es verdad que escuchas al gobierno y dice invierten más. Es verdad que en estos últimos años se ha empezado a aumentar esa inversión en infraestructuras, pero el problema también es de dónde venimos, ¿no? O sea, yo miraba datos y eso a finales de los 90, principios de los 2000, antes de la gran recesión, se llegó a invertir un 5% del PIB en infraestructuras. Ahora mismo no estamos ni en el 3%. Es verdad que, claro, es mucho, desde el punto de vista electoral, para los políticos es mucho más cómodo, bajar los billetes de los trenes a los jóvenes,
y subir pensiones,
abrir nuevas estaciones. Claro. Subir pensiones que gastarte el dinero en mantenimiento que en teoría no se ve. A ver si con esto, con la desgracia, pues somos capaces de concienciarnos todos, o sea, los ciudadanos, sabiendo que es verdad que es algo que no se ve, pero se necesita, pero sobre todo los políticos para que aumenten la inversión en infraestructura.
Capítulo Pulso Mercosur. La Comisión apuesta por aplicar el acuerdo, desafiando a la Eurocámara a esperas de la justicia europea. Esta mañana ha habido nuevas tractoradas en Mérida, en Zaragoza.
Ya de por sí tenemos un clima muy incierto, pues si lo unes a la incertidumbre de precios y a la burocracia que hay, pues es infumable.
Hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, pide que se paralice el acuerdo hasta garantizar la seguridad del campo. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que esta semana la Unión Europea en su conjunto pues sale debilitada, ¿no? De este pulso, porque al final la imagen que estás dando fuera es que no te pones de acuerdo ni siquiera entre las propias instituciones, ¿no? Es cierto que al campo le puede hacer daño, que lo que tienes que hacer ahí es aplicar esas salvaguardas y que las salvaguardas pues efectivamente actúen, o sea, que puedan actuar y que puedan producir en igualdad de condiciones, pero es cierto que si tú firmas un acuerdo, como hizo la señora von der Leyen el pasado sábado, y ahora tus propias instituciones te lo paralizan, la imagen de Europa en general, pues es lo que le faltaba, ¿no? Todavía más débil y más dividida, ¿no?
Tema muy de fondo. La factura de la luz en el corto plazo. Se ha encarecido este mes de enero, mucho frío, el pulso de Groenlandia, el precio del gas y la luz se ha disparado. Enero ha tenido casi 10 días con la factura por encima de los 100 euros megavatio hora y eso mientras tratamos de no depender de Rusia, pero dependemos de Estados Unidos, Yolanda.
Pues efectivamente, hemos pasado de depender del gas ruso a depender del gas estadounidense, ¿no? Que, bueno, veíamos también un informe que salía esta semana que también Europa ahora mismo es el principal, o sea, Estados Unidos es el principal proveedor de gas en Europa y en España también, de gas y de petróleo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que aquí es verdad que las apuestas por las renovables están muy bien, pero tenemos que conseguir desarrollar tecnológicamente todo esto para poder tener nuestro propio almacenamiento y para depender menos, efectivamente, de socios que es verdad que cada vez son menos fiables. O sea, a mí me da mucha pena decir que no te puedes fiar de Estados Unidos. Pues hombre, es que el señor Trump cada tres días te sale con una amenaza, insulta a Europa, en fin, y que acabemos comprándole ahora todo el gas a Estados Unidos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que tenemos que buscar más alternativas, más diversificación y sobre todo que podamos empezar a autoabastecernos dentro de la propia Europa, ¿no?
Sí, a lo mejor no había que cerrar las nucleares, no sé si me ocurre,
pues sí,
llámame loco.
Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor, y esperemos a ver qué pasa con Almaraz si lo conseguimos, ¿no?
Lo apuntabas ahora, la complicada geopolítica mundial sigue elevando el precio del oro también. Hoy la onza de este metal ha vuelto a batir un nuevo récord, $5,000 en lo que va de año. En lo que va de año, ¿eh? Se ha elevado el valor un 15%, ojo, y no ha parado. Esto ya lo esperábamos, pero los inversores se refugian en este metal otra vez, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, es que hasta hace unos años el refugio era la deuda estadounidense. Ahora de la deuda estadounidense cada vez se fía menos gente, con lo cual esto es al final es un impulso más para convertir el oro en un refugio, ¿no? Ya decimos un 15% en lo que va de año, pero es que veníamos de una fuerte subida ya del año pasado, creo que superior al 70%, y efectivamente pues hay miedo, hay incertidumbre y pues lo que se hace es invertir en los valores más seguros que son los metales preciosos, ¿no? Sobre todo el oro y la plata también está subiendo mucho.
Hemos hablado de energía, vuelvo al tema. Ha llamado la atención el comentario de Elon Musk sobre Italia y España.
Es un porcentaje muy bajo del área de Estados Unidos el que se necesita para generar electricidad para todo el país. Y lo mismo pasa en Europa. Podrías tomar zonas relativamente despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad de Europa.
Mira, ahora comentamos, pero déjame que lea una última hora Teletipo de la agencia EFE. La Dirección General de Tráfico levanta las restricciones que existían para la circulación de camiones por el temporal en carreteras de Castilla y León. 5 de ellas autovías, 2 autopistas, 2 carreteras nacionales, según ha informado la subdelegación del gobierno en Zamora. Los camiones podrán circular por la autovía A6 entre Villalba, Madrid y Benavente, Zamora. En la A50, Ávila, Salamanca. En la A66 entre Pola de Lena, Asturias y León. Bueno, parece que la cosa, como decía Mariano, nuestro camionero que hemos hablado antes, bueno, se normaliza con toda la precaución y toda la alerta. Se reabren, pues, como digo, bastantes tramos de carreteras.
Sí, pero fíjate que estaban muy enfadados. Nosotros hemos estado hablando esta mañana con muchos camioneros y decían, bueno, no sé si ha sido por el accidente de tren o porque esta prevención, pues eso enfada mucho a los camioneros porque dice, bueno, es que nos han parado esta noche que cuando no, las carreteras estaban bien, podíamos haber llegado a nuestros destinos, haber descargado pues eso, nuestras cargas, nuestras mercancías y nos han tenido aquí parados pudiendo provocar problemas de abastecimiento. Es verdad que en un día no, pero que a veces nos pasamos de precavidos,
sí,
¿no?
Déjame que escuche otra vez a Elon Musk.
Es un porcentaje muy bajo del área de Estados Unidos el que se necesita para generar electricidad para todo el país. Y lo mismo pasa en Europa. Podrías tomar zonas relativamente despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad de Europa.
Cree Elon Musk que la tecnología existe para construir ese tipo de plantas, pero que hay que ponerlo en marcha, claro. ¿Qué te parece?
Hombre, yo creo que en España ya estamos apostando por eso. Hombre, que nos llenen todos los pueblos, toda la España vaciada, que dice el de placas solares, me imagino que en los pueblos mucha gracia tampoco va a hacer. Pero vamos, yo lo comentaba antes, yo creo que Europa tiene que apostar por esas energías renovables para hacerse autosuficiente. Lo que ocurre es que eso nos falta la tecnología para almacenarlo, porque si no nos puede provocar problemas como el apagón que sufrimos porque tenemos un exceso de energía renovable. ¿No? Pero estoy de acuerdo en que, o sea, no llenando todos los pueblos, porque ya te digo, los agricultores estos que salen ahora con los tractores, no sé qué opinarán de que llenemos todo el campo de placas solares, pero es cierto que hacer una apuesta grande por ello, que crear redes también para poder distribuir, que ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que estamos apostando, decimos, bueno, tiene que ser todo eléctrico y resulta que luego no creamos las redes para poder abastecer y llevar a los sitios, a la industria, a las nuevas promociones inmobiliarias esa electricidad. O sea, nos falta un poquito, pero vamos, a mí la apuesta por la autosuficiencia me parece, tal y como está el mundo, me parece una gran idea, la verdad.
En un minuto, Yolanda, el IBEX ha cerrado hoy en negativo también, ha cortado su racha de casi 2 meses en positivo. ¿Por qué afecta tanto la geopolítica mundial hasta Groenlandia? A los mercados.
Bueno, yo demasiado poco. Yo el año pasado, lo hemos comentado aquí alguna vez, imagínate cómo estaba la geopolítica mundial y la geopolítica española y subió un 50% el IBEX. O sea, hay veces que es imprevisible, pero es verdad que esta incertidumbre, hombre, el miedo, el dinero es miedoso y en teoría cuando no sabes qué va a pasar y es verdad que estos bandazos de Trump pues crean una enorme incertidumbre, pues lógicamente el dinero busca refugio.
Los años pasan, vivimos más años y el sistema de pensiones español no se reforma. Se hacen pequeños ajustes, pero en una remodelación como nos llevan pidiendo expertos y organismos internacionales desde hace mucho tiempo. La OCDE ha sido la última, nos insta a pensar una solución como están haciendo otros países de nuestro entorno. El agujero del sistema es inmenso, increciendo, mayor del que creemos según el último análisis de FEDEA, o sea, mayor de lo que dice el gobierno. Casi 70.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
Sí.